Bienvenidos al podcast, hágale como quiera. Hoy vamos a hablar sobre un tema que te interesa. Si en estos momentos tú estás pensando en crear una empresa, en ser tu jefe, en tener varios empleados y no sabes cómo, aquí te diremos todas las tranzas, todos los hacks para ser un empresario promedio exitoso en México. Todo lo que no te enseñan en la escuela. Juan de Ávila, ¿cómo estás?
¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto hablarte a ti, pero sobre todo a ti que nos hace el favor de vernos y escucharnos. Yo soy Juan de Ávila, este es el podcast Hágale Como Quiera, y hoy vamos a escuchar.
Desenmascarar.
A escuchar.
Desenmascarar
al experto
a los patrones.
En formación de empresas. Ajá. Porque pues aquí el que para hacer una empresa necesitas ir con un corredor público o con un notario. Uh-huh. Y aquí nosotros estamos de combo. Tenemos al 2x1, tenemos al corretario. Es corredor público y notario.
Uh-huh. César. Entonces, Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, pero pues, ¿qué tiene que ver con...?
Una cosa con la otra,
no lo entiendo. Desenmascarar, no sé qué, o sea, tranquilo.
¿Ustedes se acuerdan de un programa que estaba un mago con la máscara, con una máscara negra?
Ah, sí.
Que desenmascaraba supuestamente todos los trucos de magia que hacían en Las Vegas.
Los trucos, no sé qué, finalmente revelados.
Ajá. El mago lo hizo de nuevo. Pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy para desenmascarar
nunca
a todos los patrones que hacen tranzas en México y no se notan. ¿Cuáles son todas esas tranzas? Aquí usted la verá en este episodio y aprenda.
Pero no es un tutorial.
No es un tutorial.
No, pues vamos a hablar de manera genérica.
Sí, que aprenda. Y si usted quiere ser patrón, pues ponga mucha atención, agarre pluma y lápiz y hoja y anote. Porque así se maneja en México. Hay que dejar de ser empleados. Hay que emprender. Hay que ser patrones.
Empresario rico y empresa pobre.
Empresario rico con empresa pobre.
Eso se puede.
Esa es una gran mentalidad, bueno, más bien una gran mentalidad, una mentalidad grandemente difundida en nuestro país.
Qué mal, ¿no? Porque si la empresa está pobre...
¿Eh? Y el empresario rico...
Yo creo que no se puede.
Pero eso es lo que piensa el empresario en general en México. El micro y pequeño empresario, ¿qué es lo que quiere? Lana.
Estamos con micro y pequeño empresario,
¿verdad? Micro y pequeño empresario.
Sí, no, a ver, estamos hablando de grandes corporativos.
Cualquier empresario o cualquier persona que pone un negocio o un emprendimiento o una empresa, lo pone con el objetivo de generar dinero. Nadie pone una empresa para dar servicios o productos gratis. ¿Cada quien?
No, sí, o sea, tiene razón.
Claro. O sea, claro.
Te estoy dando la razón, güey.
Ya, gracias. Sí. O sea, todos los que tenemos un negocio o trabajamos en algo, lo hacemos.
Todos queremos hacer dinero. Todo el que me va a poner negocios para hacer dinero.
Todos queremos un chingo de dinero, no conozco a
nadie. Pero hay diferentes enfoques en cuanto a ese interés de hacer dinero. Tú puedes tener el enfoque de hacer dinero y hacerlo crecer más y crecer más y crecer más con una cultura de lo que gano lo reinvierto para poder producir todavía más, para poder llegar a otros negocios, a otros mercados, a otros lugares geográficos. O puedes tener un pensamiento pueblerino donde dices, quiero hacer dinero, 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 mucho dinero, pero no me importa que la empresa crezca, yo lo que quiero es que crezca mi bolsillo.
Y vivir como rey.
Y vivir como rey.
Y andar de viajes y tener lujos.
Y que la empresa esté jodida.
Jodidísima. Junto con los empleados jodidos.
Te voy a poner un ejemplo.
A ver.
Hay muchos que conocemos a ese individuo que le encanta ir a comer, pedir factura y ponerlo a nombre de la empresa.
Sí, ¿cómo no?
Esa es mentalidad pueblerina, es mentalidad del empresario rico, la empresa pobre, porque está cargándole un gasto personal a una empresa, a un negocito.
Ok, empecemos. El empresario promedio en México, sus gastos personales se lo atasca a la empresa.
Ese es el primer síntoma, un primer indicio. ¿Sí?
Uh-huh. Y estamos hablando de desde una comida, o sea, vas a un restaurante.
Sí.
O sea, ¿es válido eso?
Sí.
¿Y qué gana el empresario? A ver, vas a una comida y ¿qué?
Pues que se supone que esa comida la debes de pagar con tu sueldo.
Vas a una comida con tu familia.
A ver,
imagínate.
El domingo. No.
Si tú eres empresario, dueño de negocio. Dueño de negocio, vamos a hablar, no empresario, porque esos no son empresarios, no hacen empresa, hacen negocio.
Sí.
Si tú eres dueño de negocio y no te alcanza para comprarte un corte en un buen restaurante.
Con tu sueldo.
Estás jodido. O sea, si se lo tienes que cargar a la empresa, estás jodido.
Pero lo hacen.
Lo hacen, ¿por qué? Porque buscan una deducción, que luego si una auditoría te va a votar, porque ahí tiene sus reglas particulares, la deducción de comida, por ejemplo, pero no nada más lo hacen con la comida.
Pero, por ejemplo, vas con tu familia.
Sí.
Con tu esposa, con tus hijos, a un restaurante un domingo.
Tienen lo que le llaman la facturitis.
Ajá, voy a facturar esto.
Creo que si no está a más de 40 kilómetros de donde es su domicilio fiscal, ni siquiera sirve.
Ajá. Bueno, sí, pero hay gente que... supongamos que está de vacaciones.
Ah, bueno.
Sí, señor. Pero hay gente que hace eso, e incluso en la ciudad. Es más, ay, no quiero mantener gente, pero hay alguien que yo conozco, muy cercano a mí, que hacíamos comidas familiares, ya dije que es de la familia, y decía, ¡ey, ey, ey! Nadie necesita factura, pídame la factura. Yo, y aquí yo voy a pagar con mi tarjeta y usted me da el efectivo.
¡Ora!
Ey, no te sirve.
Era una pequeña operación
está
de lavado de dinero.
Está mal asesorado, tiene un contador chafísima, ¿no? Entonces... eso no te sirve porque, como dice Juan, hay restricciones, por ejemplo, para la deducción de la comida. El problema no es el ejemplo de la comida, ¿no? Porque no se me enganchen con eso.
Sí.
Es que esa actitud la tienen con muchas otras cosas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hoy es que soy abogado y pues fui a Liverpool y me compré un saco porque pues la imagen del abogado.
Y una camisa y una corbata.
Y se lo cargas al negocio. No, ese no es un gasto deducible. O cuando te dicen... Es que también las redes sociales hacen mucho daño, ¿no? ¿Te quieres comprar un Lamborghini? Cómpralo. Si hay manera de deducirlo, porque lo puedes usar como publicidad para rentarlo y que se tomen fotografías y las chicas. Y tú traes este Lamborghini.
Pero lo hacen.
Y lo hacen, ¿no? No con el Lamborghini, pero sí hay mucha gente que compra el carro personal y lo pone en nombre de la empresa. ¿No? Pues dice, oye, voy a amortizar o a deducir un porcentaje anual.
Sí. A ver, yo, dueño de la empresa, voy a traer un BMW. Uh-huh. Y lo voy a poner al nombre de la empresa y yo la voy a usar para mis vueltas personales.
Otra, ¿sí? Creo, es que nada más puedes deducir hasta 300 y cacho mil pesos.
Topado, sí.
Y un BMW vale más de un millón, entonces los otros 700 ya valieron.
¿Y lo que sucede? Pues, como las camionetas puedes deducir más. Pues se compran el camionetón.
Puede ser cualquier camioneta, sí, la verdad, no sé, nunca he tenido
cuando
una.
Cuando son de carga, pues, o sea, una pick-up.
O sea, una pick-up,
por ejemplo,
sí. Uh-huh. Una Tacoma, pues, o una de estas camionetas grandototas.
Entonces, por ejemplo, tú puedes tener, no sé, una Tornado, que es una camionetita, o una, las estaquitas, para traer una
pero, entiendo que, a ver, el tema de los carros no me queda muy claro, porque estás agarrando dinero de la empresa.
No lo agarras, la empresa desembolsa y paga.
Sí, claro. No lo estás pagando de tu lana, lo estás agarrando de la empresa que tiene empleados.
Sí.
Estás comprando un BMW, sí. No de que hay la deducción.
Eso ya, merma ya. La utilidad, a la hora del reparto te chingas en la utilidad. Sí.
¿Sabes qué pasa? Hay muchos contadores.
Ya compraste el BMW, o sea, le quitaste a la empresa 1,5 millones de pesos.
Y no todo lo deduces, ese es el tema.
Ya le quitas, pero lo estás usando de forma personal. Ahora, pues tienes hijos, le compras un Mercedes a uno.
Y
le compras...
Iba a decir empresarios, pero dueños de negocio que a sus hijos les han comprado carros y los ponen nombre en la
empresa. A eso voy. ¿Sí? ¿Qué tan válido es esto?
Pues mira...
Es que a ver, de dárselo al SAT a pagar. O sea,
sí, güey, pero es que es mucho más complejo porque no es nada más quitarle al SAT. A nadie
no
nos
le estás
pagar
quitando.
A nadie nos
de dárselos a tus empleados. O sea... A dárselos a tus hijos, pues... O a tu uso personal. Hablando del tema.
Los empleados les pegas por el PTU. Ya tuvimos un capítulo sobre eso.
El reparto de utilidades les pegas, claro. Pero a lo mejor no. Sí, pues sí. Pero no lo haces con la intención de pegarle a la utilidad, sino de pegarle a la carga fiscal.
Pero también a la utilidad.
Es que
¿cómo
si le
no?
pegas a la utilidad, le pegas a la carga fiscal. A ver, tú para pegarle a la carga fiscal le tienes que pegar a la utilidad, tienes que meter deducciones.
Al revés, pero a huevo, sí.
¿Qué?
Sí, para pegarle a la utilidad le tienes que pegar la carga
fiscal. Eso dije.
Lo dijiste. Bueno, ok.
O sea, es lo mismo. O sea, sí, o sea, si tú quieres pegarle a la carga fiscal, tienes que bajar la utilidad.
Claro, claro. Para pagar menos impuestos.
A menor utilidad, menor carga fiscal.
Para pagar menos impuestos tienes que ganar menos dinero. Para ganar menos dinero tienes que gastar más.
Y hay muchos contadores, hay muchos contadores que. Y a ti te consta, porque conoces mucha gente que sí, así es, que, ay, no quieres pagar impuestos. Ya vas el mes, gástate todo. No, no funciona así la cosa.
O te vendo una factura, no mames, cabrón.
No, pero también es negocio ahí paralelo que tiene. No, no funciona así porque hay una cosa que se llama coeficiente de utilidad, ¿no? O sea, tú pagas un porcentajito de los ingresos que es más o menos lo que terminarás pagando impuestos con base a lo que pagaste el año anterior. Digo, de manera muy simplificada. Entonces, pero esa enseñanza nos la han dado. Gástatelo, pero pagas menos impuestos. Uh-huh. Y entiendo el por qué lo hacen, porque, por ejemplo, si tú eres una persona moral, una SA, una SRL en tu negocio, para que el dueño o el socio saque dinero de las utilidades, las retire para su persona, eso se considera dividendos. Y además del 30-35% del impuesto sobre la renta, te cuesta un 10% adicional de impuestos por el hecho de ser dividendos. Entonces,
vamos aterrizándolo a números. En el ejercicio fiscal de este año, Green and Blue. ¿Dónde están Green and Blue?
Están escondidos y nos han pedido mucho que los saquemos.
Bueno, Green and Blue. Bueno, uh-huh. Sí. No, aquí no le hacemos caso a los.
No nos podcasters. Hace caso el productor.
Pues, entonces, sí. A ver. Red and Green and Blue Corporation, este año en el ejercicio fiscal le quedó $1,000,000.
¿Vamos? Y somos tú y yo socios.
Ok.
¿Y yo qué?
Bueno, somos tres socios.
Sí, somos tres socios.
Y sacamos $900,000 de utilidad le quedó.
Ok.
Sí, porque le tenemos que repartir al empleado, tres. El productor.
Ok, sí. Entonces.
El 10%.
No, 900, ya estamos en utilidad.
$900,000 quedaron ya libres. Bueno, cabrón, le puse $9,000,000.
990,000 para el sitio, para el 10% al productor.
Al señor, sí.
¿Por qué no $1,000,000, güey? Es lo mismo, pero bueno, ok. Sí, o sea, me chingaste $10,000.
No, es lo que hubo de utilidad, güey. Dile al contador.
Fíjense, en una plática ya me chingó 10,000 bolts. ¿Ya? Bueno, 3,000 a mí.
Sale, tuvimos 990,000 pesos de utilidad.
Sí.
Uh-huh. 10%, o sea, 90,000 pesos, ajá, va para los empleados.
Ok, 90,000. Señor productor,
aunque no nos ponga los cintillos de los nombres y las redes sociales.
Son 99,000, ¿no? De 990,000, el 10% son 99,000.
Bueno, 99,000, sí.
O sea, te quería chingar a de otros 9,000.
No, fue el aguinaldo, los 9,000.
¡Puta madre! A ver, no, entonces ya, 990 menos el 10% que se fueron a las utilidades, quedan $891,000.
Redondelo 900,000 pesos para que sean 300,000 para cada uno.
Okay. 900,000 pesos.
Quedaron 900,000.
Ajá, nos repartimos en tres.
Entonces, 300. Yo voy a recibir 300,000 pesos.
Sí.
Vamos a suponer que por los
de 300, dividendos.
De dividendos.
Correcto.
Vamos a suponer que son 30% del ISR que me tiene que retener la.
Son 90,000 pesos.
Son 90,000 pesos.
Te quedan 210.
Y además van a cobrar otro 10% por ser dividendos.
Ahora, ese 10% sobre los 300 o sobre los
300. 10?
No mames, otros 30.
Sí. Entonces, ¿cuánto me quedó?
Puta, ¿sabes? ¿No quieres una de estas? A ver.
De los 300 mil, ¿cuánto me quedó?
209,970.
Entonces,
si yo le robo 30 para que te queden 210.
Y si, entonces, si con ese dinero yo me quería comprar un Swift de 300,000 pesos.
¿Ya no te alcanzó?
Ya no me alcanzó. Mejor que lo compre la empresa.
Pues sí.
Ah, pues es que esa es la lógica del empresario.
Bien. Ajá.
Y dices, bueno, y además no me cobran impuestos y deduzco parte de esos 300,000 pesos.
Claro.
Un 25%
y
anual.
Y le cuesta al empleado y no me cuesta a mí.
Y le no le cuesta al
no
empleado.
No le cuesta al empleado.
Deja
eso
de
es
ganar
un error.
El empleado.
Por eso.
No. Que te cueste es que sacaste bolsa, que dejaste de ganar, es que nomás no te entró.
¿Qué quiere decir? Que esos 300,000 pesos, su PTU, en vez de ser los 90,000 pesos, van a ser quizá 80.
No mames, ese es un pinche gandallismo.
No es gandallismo, es culpa del SAT.
No, pero a ver.
Es culpa del empresario gandallismo.
Ese es el problema que hace que muchos digan, no, ¿por qué saco dinero por ahí?
¿Sabía eso? Que su patrón hace todas estas chingaderas.
Lo tiene que hacer.
¿Por qué?
Pues porque si no le paga de todo. O sea, alguien se tiene que chingar.
A ver, el patrón no debe de andar metiendo sus gastos personales de la empresa.
No.
Estoy de acuerdo.
Ah. ¿Y por qué lo hace?
Bueno, ¿y por qué no el patrón se sube el sueldo? Puta, porque la tasa del IMSS te va a ir hasta el culo.
De hecho, le sale más barato
hacerlo
por sueldo que por dividendos, güey. Te ahorras el 10% adicional del ISR.
¿Y puedo tener un aumento de sueldo
ahora,
en noviembre?
Ahora, ojo.
Y luego me lo vuelves a bajar en octubre. Ahí, o sea, no sé.
Ahí entramos a otro comportamiento tóxico que se me acaba de ocurrir.
Voy por una galleta.
Que están malísimos, pinches galletas. Otro comportamiento tóxico que se me acaba de ocurrir. Tú dijiste que el dueño, el socio, se pone un sueldo.
Sí.
Espérame. Ojo. Sí puede ser que un dueño, un socio, tenga un sueldo, pero no todos los socios tienen que tener sueldo. ¿Quién tiene sueldo? El que trabaja en la empresa.
¿Y si contrato a mi esposa de aviadora?
Entonces, ¿muchos qué hacen? Son socios y ponen a la esposa porque mínimo tienes que tener otro socio y mete a los hijos y les ponen un sueldo por ser socios. No, al socio, ¿qué le corresponde de beneficio económico?
Los dividendos.
Los dividendos. Uh-huh. Oye, si ese socio además es administrador de la empresa o además es director financiero o además es gerente, bueno, tendrá un sueldo, Pero por ser administrador, por ser director financiero o por ser gerente, no por ser socio, son cachuchas distintas. Uh-huh. Y una práctica muy común en negocios pequeños, medianos es, meten de empleados a toda la familia, vámonos. Que luego, pues tú vas a las oficinas y nunca está el...
No, por eso te digo, son de aviadores.
Son aviadores, ¿no?
¿Y para qué los meten de aviadores?
Pues para ponerles, para... poner un sueldo y no retirar el dividendo, porque fácil. El dividendo genera un chingo de impuestos.
Así, por ejemplo, lo del chivo, en vez de yo retirarlo...
¿Quién pagar, es el chivo?
Yo retirar el dinero como dividendos, pagar un montón de impuestos y dárselo a mi mujer para que... Para el chivo, para que vaya y compre en el súper.
Ah, birria, ok.
No, para que compre las cosas de la casa.
El mandado, la despensa.
La despensa, los gastos del hogar.
Pues, la semana.
Pues, ¿para qué triangulamos? Dicen, pues mejor la pongo de empleada y que le caiga ella directo. Y así diluimos la carga fiscal.
¿Eso está toda madre?
¡No! Okay. Porque es una simulación. Y si te la cacha el IMSS y te la cacha el SAT, te vas a meter en problemas.
Que le diga a mi vieja que no trabaja. Que se atreve el pendejo del IMSS o del SAT a decirle, es que usted no hace nada.
Bien, el trabajo del hogar es muchas veces mucho más complicado que el trabajo de oficina. Lo sabemos todos. Pero no tienes por qué pagarle con cargo a la empresa el trabajo del hogar.
Pero sí lo pueden hacer.
Sí lo hacen. No lo debes de hacer.
No mames, esa no me la sabía.
Hay muchísima gente que hace eso.
Otra gandallez más.
Hola. Oye, en el
reparto de utilidades. Dan la mujer en el trabajo.
O
para
o a
pagarle.
La querida, imagínate no, la queridita también ahí cobrando.
O a la señora que les hace limpieza en su casa.
También la meten en la nómina.
También la meten en la nómina. Y fíjate que había una persona que conozco que hacía eso. Pero él.
Oye, cabrón, ¿conoces a puro delincuente?
No, pues conozco gente muy creativa.
Y además lo dices.
No digo quién. No, pero esto...
Y la empresa está pagando...
El sueldo de esa gente.
No mames.
O sea, la empresa le está pagando el sueldo a la señora que hace limpieza en su casa.
Yo lo veo a todas madres, la verdad.
No, pues cuando, es que eres un pinche gandalla.
Fíjate, espérame.
Y le dejas de pagar...
La persona esta que tengo en mente...
La están exprimiendo a lo pendejo.
Sí, güey. La persona que tengo
le
en mente...
Le estás aligerando la carga fiscal a la empresa. No la estás exprimiendo.
Espérame.
La estás exprimiendo.
La persona que tengo en mente, ahorita que con esta situación de que tenía de alta a la persona que limpiaba en su casa, él lo empezó a hacer antes de que fuera obligatorio dar de alta a las trabajadoras del hogar, ¿no? Y la lógica de él era muy, muy... Pues a mí se me hacía muy razonable en ese entonces. O sea, y hasta humana. Oye, lo hago... Pues para que tenga seguro social, que si le pasa algo...
Lo cual está chido.
Dices, está chilo, ¿no? Pero ahorita si lo haces, te metes en un broncón. Porque el patrón no es la empresa, eres tú. Y si algo le pasa en tu casa, no lo puedes reclamar como riesgo de trabajo. Porque no estaba en el trabajo por el cual está dado de alta.
¡Qué mamón! ¿Necesitas tu casa como sucursal?
No pronuncia así. Entonces, hay muchas malas prácticas en ese sentido. De dar de alta... A la esposa
o a la señora que trabaja.
A la señora.
O a la amante.
Ay, también conozco uno que otro que la querida, pero ya no voy a entrar.
No manches. Y todo se lo cargan a la empresa.
Y se lo cargan a empresas. Es parte de ese...
Dicen que hay gente que se lo carga al erario público.
Entonces, ¿ya entendiste a qué nos referimos con empresa pobre y empresario chico?
Sí entiendo que no hay que ser gandallas, o sea, que tu sueldo como empresario, que tus dividendos como empresario te deben de alcanzar para todas tus necesidades que tú te quieres generar. ¿Sí? O sea, si tienes una lancha o si tienes un avión o la madre.
A ver, hay mucho empresario que tiene su yatecito y tiene su avioncito.
Para mí esos elementos
¿cómo
son,
funciona eso? Y claro que no está su nombre.
Herramientas de trabajo.
Ya no es chica mediana empresa, ¿no? Ya no es chica mediana empresa el que tiene
su avioncito.
Son herramientas de trabajo.
Más o menos.
Son herramientas de trabajo.
A ver, ¿para qué quieres un yate de medio pelo?
Un yate se utiliza porque yo he estado en varios así.
Porque yo tengo uno.
No, yo no tengo uno.
No, no es herramienta de trabajo.
Claro,
es para disfrutarte.
No,
para disfrutarlo,
pues es que
en
a ver,
familia.
Oye, tráete al proveedor, tráete al cliente, no tráete mames, al fulano.
¿Por qué crees que Compu Depot quebró?
No mames, güey. No haces esas pendejadas, no.
¿Cómo no?
No,
necesitas.
No, te vas a tu pinche
gastos yate. Gastos de representación.
Invitas a tus amigos pedos.
A ver, güey.
Invitas a viejas y la chingada. Para eso
cabrón.
Es un pinche yate.
No.
O invitas a la familia y ya, para eso es un yate. No me
esos
digas.
Son para placer, no son para...
Sí,
placer.
Sí.
No, pero es que depende a qué te dediques.
El avión te lo paso porque es un medio de transporte.
Tienes que ir rápido a todos lados.
Sí, pero en el yate no vas a ir rápido a todos lados.
No.
No vas a ir de Guadalajara a la Ciudad de México o de México a Querétaro en yate.
No, y a los cabos te tardas toda la noche. Mejor te das en avión. O sea,
el avión te lo paso como medio de transporte para el negocio. Te lo paso. El yate ya no.
Pero tienes un negocio de medio pelo. Nada una más quieres embarcación. Tener, nada más quieres tener tu avión para andar de fanfarrón.
No, un sí, avión de fanfarrón no sirve conozco, porque cuesta mucho dinero.
No conozco, yo conozco
nadie que lo tenga nomás por
no
fanfarrón.
No conozco empresario.
Yo sí conozco
no.
muchos que
empresario
están de
que tenga avión y que facture menos de pedorro. 500 millones de pesos al año, no ubico yo.
Yo sí conozco a fanfarrones que tienen su avioncillo simplemente para decir tengo un pinche avión.
Ahora, y de aviones a aviones.
Sí, claro. Ah, claro.
No, un fanfarrón. No lo mismo un Cessna.
Que un Learjet.
El yate. ¿Y el avioncito? ¿A nombre de quién?
Tiene que estar a nombre de la empresa porque a lo deduce de la empresa. No lo deduces tú.
A ver.
Tú no lo puedes deducir.
El avión... El yate. El avión pudiera ser que sí. Pero acuérdate una cosa. Que para que tú puedas deducir un gasto...
Ya no salimos del espectro, ¿no? O sea,
una inversión.
Gente con avión y con...
No,
y con...
no, pero es un buen ejemplo porque para que tú puedas deducir un avión o un o cualquier activo, tiene que ser necesario para la realización de tu actividad empresarial, estrictamente necesario. Uh-huh. Si tú, por ejemplo, tienes un negocio, no sé, una empresa, una empresa constructora de vivienda, una desarrolladora de vivienda, no necesitas el avión estrictamente para realizar tu actividad comercial.
Sí, porque de repente iban a ver unos terrenos en la mañana a Chetumal y en la tarde a Tijuana. O sea, la verdad, sí. Y pues ni modo que te esperes ahí a ver si volar y se le ocurre
para
despegar.
Para comprar terrenos... desarrollarlos, urbanizarlos, construirlos y venderlos. ¿Es estrictamente necesario el avión?
Pues no, pero para ir en chinga a ver la tierra, sí.
No.
No, no, para construir ocupas un trascabo.
Es muy conveniente, pero ¿es indispensable para tu actividad comercial?
¿Cómo es volar? Es que un día va y otro día
entonces,
no.
Entonces, si vamos a hablar a ese nivel, hay que echarle coco. No compres a nombre de la desarrolladora el avión. Constituye una empresa que
no,
se...
No, este ya enredó más la peor. No, este no, no le quiere no, dar dinero no, no. a nadie.
Constituyes una empresa que se dedica al transporte aéreo, al aerotaxi.
Y te factura
a ti. Y le factura a la otra empresa. Sí. Esa empresa deduce el viaje y la otra... Sí, sí lo puedo decir porque como presta servicios de aerotaxi... Sí.
Aeronotario le vende un espacio al señor corretario.
Tienes que tener imaginación para hacer las cosas
lo
bien.
De aeronotario. Sí, no. Yo sí sé cómo funciona.
Igual los carros. Oye,
ah, en el leasing.
Tú oye, quiero comprar carros para todo mundo en la empresa. O sea, nos si eres una empresa de transporte, pues, o sea, tienes una empresa que administra taxis, por ejemplo, pues sí entiendo que los carros sean estrictamente necesarios para deducirse. Uh-huh. Pero si tú,
notiflotillas.
O, por ejemplo, si tú tienes una pastelería y que tienes un camioncito que es el repartidor, bueno, pues se puede justificar que es necesario para venderlos.
Claro.
Los pasteles, pero no una flotilla de 50, no el BMW, ¿no? Pero si tú tienes una empresa, una arrendadora financiera... Que
a ver, lo
que
la autoridad se fija en eso, nada más se fija en concepto vehículo y el precio. O sea, ¿se fija que es un BMW M3?
Sí, sí, fijan. Claro que sí.
Qué fijados.
Te lo van a cuestionar, ¿no? Que lo ganes o no en juicio o arreglándote con medios alternativos de solución de controversias.
Mordida. Es otra cosa.
Es otro tema. Pero el que te lo van a observar, te lo van a observar, güey. O sea,
si se fijan, pues.
Sí.
No entra así como en un concepto de no vehículo
quiere,
terrestre.
Ver, no quiere tanto. Decir que porque compraste un BMW o nombre de la empresa te va a caer la auditoría. Probablemente no. Pero si hay una auditoría y ven ese gasto, les va a llamar la atención.
Yo creo que eso que dices es que
porque,
tengo sentimientos encontrados.
Y es más,
nadie
por eso tienen el tope.
Sangrar su empresa.
¿Qué? Conozco muchos.
Todo mundo hace eso. Ese es el concepto de un empresario promedio no. mexicano.
Y conforme van creciendo, las cosas se van complicando. Como el caso que te puse del avión. O sea, alguien que tiene un negocio de un abarrotito no va a comprar un avión. ¿No? Estamos de acuerdo.
Pero puede sangrar el negocio igual.
Así es.
Lo que pasa es que la gente que tiene negocio y usa el dinero del negocio para sus cosas personales sin tener separación, es un desordenado.
Pero lo hace todo mundo.
Porque son desordenados, la mayoría han de ser pendejos y otros lo han de hacer con perversidad.
O por ejemplo,
es respetar el dinero del negocio. Para que le vaya bien el negocio.
O por ejemplo, hay veces que...
O sea, oye, es como matar la gallina.
Una computadora para mi hijo, para la escuela. Y le sacas el nombre de la empresa o el negocio.
Sí.
Hay gente que lo hace.
Sí.
Y dices, bueno, una computadora entre 50, pues el SAT no va a estar buscando dónde está cada una de las computadoras, ¿no? O sea, se suena entre un chorro, pues se puede disfrazar. Pero el tema es cuando se vuelve una actitud crónica al meter todos los gastos de la empresa, pues.
¿Qué puedes meter de gasto de tu casa?
Pues te está diciendo el
a
señor.
Ver, pero es que yo no soy persona moral.
Conozco mucha gente que...
Vehículos.
Gente con negocios chiquitos que va al Costco, va al Sam's y todos los artículos de limpieza me da una cuenta aparte porque este lo va a facturar.
Te vas a ver el IVA de... Son 2,000 sí, pesos.
Sí, son...
De 2,000 pesos son...
Pero hay quien lo hace, güey.
Está más de hueva traer dos carritos porque...
Hay quien lo hace. Okay. No son dos carritos, son dos cuentas. Luego lo mete el mismo carrito porque va a la casa, güey.
Hablando de cuentas.
Te robaste el fabuloso, qué perro.
Hay otras empresas que tienen dos RFCs o tres RFCs. ¿Por qué chingados lo hacen?
Los restauranteros son expertos en eso.
Dentro del mismo, digamos, la misma negociación...
¿Para qué?
Existen... No es que tengan dos o tres RFCs. Tienen dos o tres o cuatro o cinco empresas constituidas que cada una tiene su RFC. En el mismo grupo empresarial, si lo quieres llamar así, o el mismo conglomerado o el mismo changarro, meten varias empresas, ¿no? Porque van separando cosas.
Como red, que... blue and green, acá es wife, son and kids.
El empresario siempre quiere buscar, uno, cómo generar dinero.
Sí.
Dos, cómo pagar menos impuestos. Tres, cómo proteger su patrimonio.
Y eso está bien.
Conforme vas creciendo.
Pagar menos impuestos está bien, Juan. Te lo acabas de decir al aire.
Mientras sea de manera legal, sí.
Hay estrategias normales y legales.
¿Cómo se hace
eso? Entonces, ¿cómo lo haces eso? Ahí es, ya no estás hablando del changarrito. Ya estás hablando de alguien que tiene una complejidad un poquito mayor. Ya le fue mejor, está generando mayores ingresos.
10 empleados.
No, alguien 10 empleados. La verdad es que con 10 empleados no te justifica que tengas 3, 4, 5 empresas. O sea, no. Tendrías que tener un flujo con esos 10 empleados, un ingreso no. muy grande que es poco probable que suceda. Pero vamos hablando de 80 empleados, 100 empleados, algo así. Pudiera ser algo razonable. ¿Qué haces? Separas en una empresa. Tengo los activos, por ejemplo.
¿Cómo es eso de los activos?
Sí, tienes una empresa patrimonial.
Las cosas.
Donde los tienes, por ejemplo, vamos a poner que somos una empresa que se dedica a hacer podcast. Bueno, esa empresa compra lo que son las computadoras, las consolas, el estudio, el edificio.
Los termos.
Las oficinas, todo lo que necesitas para... Y los activos que necesitas para hacer el negocio. Y tienes otra empresa, que es donde tienes de alta a los trabajadores. Que es la que opera el negocio. Ahí tienes doble ventaja, porque lo que estás buscando es, si la estructuras bien, que si, por ejemplo, tienes un problema con tus empleados, una demanda laboral, pues sí, van a demandar a esta empresa que tiene un RFC.
Y no estás dado de alta.
¿Y qué le vas a embargar si los activos los tienes en esta otra, que es independiente?
Órale.
Esa es una, proteges. Igual, el SAT, ¿no? Esta es la que recibe el flujo del dinero, pa, pa, pa. Y llega, le cae una auditoría a esta. ¿No? A la empresa operativa. Pues sí, y te quiero voy a quitar activos. ¿Cuáles? Si están acá. Pero resulta que esta se los renta a esta para que opere.
¿Es el famoso tornillo?
Es una manera de, digamos, estructurar las cosas, ¿no? Tienes una empresa patrimonial que le renta a la operativa y separas los activos de los riesgos laborales, de los riesgos fiscales, de los riesgos comerciales, ¿no? Oye, te mandó un proveedor por un dineral. Pues sí, no te va a poder embargar bienes porque están acá. Te podrá embargar cuentas, pero no los bienes porque están acá. Oye.
¿Y dónde caen los activos?
En la otra empresa.
La tienes en otra.
¿En la patrimonial o en una tercera?
Tienes una que es la que genera porque es la operativa y de ahí obviamente se pagan los mismos costos de operar esa empresa.
Pero parte de esos costos es mandarle el dinero a la otra empresa.
Y parte de estos costos que tienes aquí es la renta del equipo que tienes acá. Entonces, eso se va para acá como renta. Esta genera una utilidad o un ingreso y ese ingreso lo deduce.
Toda la lana se va a donde están los activos.
Sí.
Y tú tienes el derecho y la autorización de estar en tu cuenta acta constitutiva, sea necesario, ¿no? O sea, no pasa nada.
¿Y dónde facturas tus gastos personales? ¿De los activos o lo de los empleados?
No, lo metes acá.
Los empleados,
cara. Es que los activos...
Es que le tienes que cargar.
Bueno, por ejemplo, si acá tienes que estás rentando carros, tienes oficinas, pues
la risa es la que chinga, ya lo viste.
Sí, sí, sí.
Bueno, eso lo cambias.
Estoy simplificando mucho las cosas, ¿no?
Claro.
Ahora, esa separación, hay muchos asegúnes que tienen que contratar a un especialista que les diga cómo hacer las cosas, porque puedes tener el riesgo de lo que le llamamos el romper el velo corporativo. Estas estructuras funcionan.
¿El romper el qué?
¿El velo corporativo qué es? Que cada empresa, cada sociedad, una SA, una SDRL, tiene una personalidad jurídica y un patrimonio propio. Son personas distintas.
Entes.
Entes con un patrimonio separado uno del otro. Entonces, hay un velo corporativo porque si nosotros tres somos socios de Red, Green and Blue Corporation in the World, SADCB, LLC.
Entertainment
Television, solamente arriesgamos lo que aportemos a esa empresa, ¿no? Uh-huh. Si esa empresa tiene una bronca, ahí eso se queda la bronca y se van solo sobre los activos de esa empresa. Entonces, por eso tú separas. Porque si tú tienes una empresa operativa aquí que no tiene activos, pero tiene una deuda, pues realmente los activos no los estás poniendo en riesgo. Pero si tú estructuras mal una holding que tenga los activos y todo esto, puede ser que un juez diga, ah, rompo el velo corporativo porque estás actuando de manera fraudulenta y bajo ciertos supuestos que establece la ley y que así se vaya. Entonces, no es nada más enchilame otra. Hay mucha gente que lo hace mal, pero la idea es esa, separar operación de donde tienen los activos, ¿no? Y por activos pueden ser edificios, pueden ser vehículos,
si
pueden
no
ser...
Si no tienes más de 20 millones de pesos al año, esto no te funciona para nada.
No. Sé ahorita de una empresa, me acaba de decir un amigo...
Red, Blue and Green se llama la marca.
Me acaba de decir un amigo que es proveedor de una grande empresa de este país, cuyo dueño nos cae muy bien, no, su nombre no voy a mencionar, pero le acaba de pagar un dineral al SAT, que de repente les dijeron, hey, Pepe, ahora le vas a prestar servicios a estas otras empresas, ya no a la que teníamos antes. Porque le puso tanta chinga al SAT que lo que hicieron es constituir otras empresas a donde migraron parte de la operación. ¿Qué sucede? Si tú separas los activos de la operación, se mete por que es el SAT esta que operó. Uh-huh. Pues la haces a un lado, la desapareces y haces otra y los activos se los rentas a la nueva, cabrón. Y vuelves a empezar desde cero. Te truena aquí el SAT, te truena aquí los empleos, te truena aquí...
Te paraliza el SAT si quieres.
Te paraliza un proveedor. ¿Sí? Tú generas una estructura paralela donde sigues operando de otra manera, ¿no? Entonces, es parte de esa protección patrimonial que muchas veces ya los empresarios de un calado más alto que el del mero changarrito ya empiezan a explorar, ¿no?
Órale, qué es pinche desmadre.
No, es que lo pones por células.
Ajá, yo creo que ya debe de reformar el SAT.
No, su sistema. Les des ideas.
Debería de reformarse el SAT, su sistema, para evitar este tipo de
temas. Ya está regulado parcialmente, tanto en materia fiscal, por ejemplo.
Es que no mames, puedes hacer las empresas que se te den tu pinche
gana. Las que necesites para el crecimiento de este país.
No, para protegerte y no pagar impuestos.
No. Sí. No. O sea,
toda empresa que hagas,
siempre le van a buscar cómo hacerle, ¿no? Uh-huh. Ya hay ciertos supuestos que ya están regulados, ¿no? Por ejemplo, antes era mucho más claro que si pues tú eras socio, la empresa era la que respondía, tú no tenías bronca. Ahorita ya hay una responsabilidad solidaria. Por ejemplo, si no encuentran tu domicilio fiscal, si cometiste algún tema de defraudación, le pueden cobrar los socios, bajo ciertos supuestos, hasta el porcentaje del crédito que sea proporcional con el porcentaje que tengas de la empresa, ¿no? Con su patrimonio personal. Tienes que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Pero hay muchos huequitos todavía sueltos. En materia comercial, por ejemplo, si tú eres una persona que controla la empresa de manera, o sea, yo soy el socio principal, el 80%, y si aparte soy el administrador, yo controlo las decisiones de la empresa. Uh-huh. Y si esa empresa me demuestran que la estoy utilizando para alguna simulación, para algún fraude en contra de alguien, pues puede romperse el velo corporativo y que vayan las empresas o vayan los acreedores y digan, ah, espérame. Sí, el patrimonio es de la empresa y con eso responden. Pero como este canijo la controla y hizo un mal uso de eso, rompemos ese velo corporativo y me voy contra el patrimonio del socio. Entonces, sí tienes que saber cómo estructurarla de tal manera de que pues no pongas tan en riesgo que llegue a afectarte a ti una deuda de la empresa, ¿no? Uh-huh. Sí, ya sé que me gusta mucho el tema, entonces perdón.
Sí, ¿no? Es que está muy interesante. A ver, entonces, el error que cometemos los microempresarios es poner...
No tener tres empresas.
No, güey. O sea, es poner a nombre tu pinche RFC y empezar a facturar, por ejemplo.
No, es que así tienes que empezar a huevo. No puedes empezar de otra manera.
Y si empiezas como una persona moral desde un principio y ya te dejas de chingaderas.
No, porque la persona moral puede pagar muchos más impuestos, ¿no? Es diferente.
Mira, el tema es que entre más crezcas, más expuesto estás. Alguien que va empezando un negocio, un changarrito, no va a tener tantas broncas con el SAT realmente. Y va a ser más probable que se metan broncas con un empleado que a que te caiga un crédito fiscal, ¿no? Salvo que no te hayas formalizado. Si no te formalizaste y te cachan que te está cayendo dinero en tus cuentas, eso te van a caer, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando vas empezando, está bien, formalízate y paga impuestos.
¿Con tu RFC pedorro?
Con tu RFC pedorro, con persona física. Es más, a veces te conviene al principio como reciclo porque pagas una madre de impuestos sobre la renta, ¿no? Pero conforme van creciendo los ingresos, van creciendo las broncas, va creciendo tu operación, necesitas adquirir más equipo, más activos, necesitas contratar más gente.
Asesoría.
Y a más gente son más broncas. A más dinero necesitas más asesoría. Oye, ¿qué hago con este dinero? ¿Cómo le hago ya para no pagar tantos impuestos? ¿Cómo le hago para invertirlo y que realmente esa inversión la aproveche y pague menos impuestos legalmente hablando? Porque yo conozco, por ejemplo, gente que empezó con restaurantes, ¿no? Y que empiezan en restaurantes, se emocionan, entran el dinero, bla, bla, y empiezan con un desorden de que compran un horno aquí, la cocina por acá y la campana de esto y lo otro, y que no piden facturas, ¿no? ¡Ey! Estás dejando de ir dinero y se lo regalas al SAT. Sí, formalízate al principio. Y conforme vayas creciendo, esa formalización tienes que irla escalando y adoptando estructuras un poquito más complejas.
Entonces, está bien empezar con tu RFC chafa.
Completamente.
Personal.
Es que no es chafa, es eterno.
No, pues es que hay mucha gente que te dice, no inicies con tu RFC personal porque te van a quitar todos tus activos y te metes en una bronca. No, haz una empresa con este tema del velo corporativo para cuando te demanden, ahora, no te pase también, nada a tus activos.
También depende del giro, güey.
Ajá.
A ver, si tú lo que tienes, empezaste tu negocio como una carretita de tacos, güey, pues el riesgo que vas a tener tú como pues, ¿qué puede ser? Tu empleado se cortó el dedo cortando la carne. Chin, pues si lo tienes dado alta en el IMSS, ya no te preocupes porque el IMSS va a responder, ¿no? Pero, por ejemplo, si te dedicas a la construcción, ¿no?
El arquijube.
Y tú eres persona física con actividad empresarial y se te cae un trabajador del décimo piso de un edificio que estás construyendo y se te muere, se arma un desmadre, ¿no? Entonces, hay giros que implican mayor riesgo y que ahí yo desde el principio les digo, hey, olvídense de persona física, váyanse directamente a persona moral, porque el riesgo de este giro, de que te pase algo y que se va a encontrar tu patrimonio, es alto, ¿no? Yo creo que ya he dicho este ejemplo, me tocó algunas.
¿Cómo estarán dados de alta los repartidores de Domino's Pizza?
Pues con el seguro social.
No, pero son de Domino's Pizza porque ya no se puede hacer outsourcing.
No, lo que pasa es que Domino's Pizza. ¿Quién es Domino's Pizza? Domino's Pizza es, digamos, es una empresa multinacional que lo que hace es otorgar franquicias a operadores independientes.
Okay, pero tiene repartidores.
Cada franquiciatario debe de tener su propia persona moral y tiene sus repartidores, ¿no?
Sí, con sus empleados.
Sí, sus empleados.
Uh-huh. ¿Están a nombre de la persona moral o estarán a nombre de Repartipizza? Y Repartipizza le da un servicio a Domino's Pizza.
Puede ser, también.
¿Quién sabe? ¿Usted trabaja en Domino's Pizza?
Ahí depende de cada quien, ¿no? Pero, por ejemplo, iba a poner un ejemplo de algunas me tocó ir a dar fe de una, porque se dañó una cosa, una bordadora, una madre así, más grande que este estudio de largo, que la estaban trasladando de un lugar a otro. Y la venían cargando en una grúa.
Uy.
Resulta que llega la grúa, la empieza a bajar en el lugar donde se iba a colocar la grúa, al lugar de destino, y se suelta esa madre y ¡paz! Cae la bordadora, al piso y se desmadra, ¿no? La bordadora costaba como 2 o 3 millones de pesos, no recuerdo exactamente. Todo. No, yo no vi, yo fui a ver que estaba dañada. Cuando llegué ya se había caído, pues. Okay. Y resulta que yo al ver los documentos y todo eso, veo que el negocio de las grúas era una persona física. Pues una persona física que tenía algunas grúas por ahí. Yo no sé cuánto factura una empresa de grúas, ¿no? Una empresa de grúas pequeña. Pero ahí, con esa caída de la bordadora, eran 3 millones de pesos que tenía que pagar. Y el como bat. Estaba como persona física con actividad empresarial, responde con todo su patrimonio, con es su casa, con su carro, con todo. Entonces, por ejemplo, si eres una empresa de grúas que maneja y carga cosas caras que se te pueden caer o se pueden dañar, y algo, sabes que no te vayas como persona física con actividad empresarial, hazlo como una persona, con una persona moral.
¿Y en qué acabó ese chisme de la no, bordadona?
Pues que terminó en que iban a demandar el de la grúa y todo eso, y creo que terminaron conveniendo el pago de la bordadora, no sé.
¿La grúa no tiene seguro?
No tenía seguro.
Ay, no mames.
Esa grúa no tenía seguro. Esa es otra, güey. Esa es otra.
¿Cómo? A ver, si tienes cualquier cosa de transporte que mueva, no mames.
Si tu trabajo, tu negocio implica que puedas causar algún daño, tienes que tener un seguro.
Una grúa se anda en la calle. O
sea. Entonces, ya nos brincamos de
sí,
de tema,
pero... Nos desviamos un poco, pero estaba interesante el tema del velo corporativo. Ahora, regresemos con todas las gandallas que hacen los patrones en México. Una de ellas es, a ver, yo no entiendo, no comprendo, y ni modo, voy a regresar con el tema. ¿Por qué, si estás viendo que hay ganancia, el empleado le pagan menos utilidad?
Pues no. Porque la ganancia la sacaron por algún otro lado. Ahora, déjame preguntarte, ¿cómo viste que hay ganancia? ¿A qué te refieres con que estás viendo que hay ganancia?
A ver, están operando tales empleados, están viendo que están vendiendo un chingo, un ejemplo, y dicen, en este año sí nos va bien con las utilidades, estoy viendo cuánto.
Pero a lo mejor se reinvirtió para abrir otra sucursal.
Vender un chingo no quiere decir que tengas un chingo. Exacto. De ganancia.
Sí, sí, no, está vendiendo un chingo. Ajá. Y no estás viendo, no hay sucursal. No hay. No hay, hipotéticamente no le están metiendo a nada. O sea, tú estás viendo igual la empresa, pero estás vendiendo un chingo.
Las utilidades van sobre la utilidad fiscal. ¿Qué quiere decir? Tus ingresos menos las deducciones que te permiten.
Sí.
Entonces, si tú estás viendo que hay mucho ingreso y sabes que no hay tanto costo como para justificar que no haya utilidades.
Es lo que te decía, a lo mejor el costo subió, entonces tú vendiste el año pasado 3 millones y este año 6, pero a lo mejor las cosas costaron el doble.
Pero si hay mucha gente que, por ejemplo, compra facturas.
No.
O sea, huevo, ¿quieren?
Estamos hablando, a ver, saquen las tranzas. Si el costo fue más caro. No, saquen las tranzas.
Fíjate que el tema de la reinversión...
Vamos, para eso está este pinche episodio, para las pinches tranzas.
El tema de la reinversión que dice el Juan. O sea, sí te entiendo lo que quieres decir, Juan.
No, a lo mejor es más caro. O sea, el año pasado vendimos 1,000 termos.
Tu costo va a ser el mismo, güey.
¿Qué? ¿Cómo sabes? No, a ver.
Nadie vende por encima del costo. Nadie vende por encima, salvo que estés liquidando.
Todo mundo vende por encima del costo.
Perdón, por abajo del costo.
Sí.
Me equivoqué. Nadie vende por abajo del costo, salvo que estés liquidando. Te rematando. Nada más. Entonces,
por esta época de
una cuestión en la que puedes decir, oye, hubo menos utilidades, es porque estoy reinvirtiendo. Es válido lo que dice el Juan.
No hay reinversión.
Pero, espérame, déjame decirte algo. Aunque estés reinvirtiendo, puede haber utilidad.
Poquita.
Menos, pero hay. ¿Por qué?
Hablen de las pinches tranzas, güey. Bueno, de las pinches. A ver, ¿qué chingado se
está
hace?
Está bien, no hubo reinversión. Tú ves que es el mismo pinche changarras con una sola sucursal.
Le hablas un vato el doble que el año pasado.
5 veces más que el año pasado y te llegaron menos utilidades.
Exacto.
No hay de otra más que el vato o declaró menos ingresos.
O pidió facturas.
O metió más facturas chafas para matar la utilidad. Así de pelado.
¿Y cómo le hace?
¿Eh? Le habla al contador.
Véndeme una factura.
Por 6 millones, dame uno. Le das uno al vato y te regresan 5.
¿Qué
y
sucede? Se acabó. ¿Qué hacen?
Ahora, mi duda es...
¿Qué hacen? ¿Qué compra la factura? ¿Qué es comprar una factura? Contador.
Simular una
necesito
operación.
Necesito meterle costo.
5 millones.
¿No? Comprobar gastos le llaman.
Sí.
Te expide una factura, el patito SADCB.
Sí. O varias facturas.
Con Pudipot SADCB lo que haces.
Con transferencia. Compra facturas.
Paga la factura porque si no pasa la transferencia no puedes deducir. Deduce la factura de la operación simulada. Y el patito SADCB.
Saca la lana.
Administrada por un chingo de gente transa y truculenta. Lo que hace es le hace maravares al dinero. Y te lo vuelven efectivo por otra parte.
Ahora, te la pongo diferente.
Y llegas con el problema y dices...
Te la pongo
aquí diferente. Aquí estuvo el gasto y aquí la venta.
La pongo diferente. Uh-huh. Sí, en un... Ahorita estabas hablando de la multiempresaria. Multiempresa, ¿no?
Multinacional. ¿Sí?
Porque tú me preguntaste,
sí,
¿no?
Sí, estábamos hablando...
No me regañes, orienta.
Si los empleados están en un RFC... Y la ganancia está en otro RFC... No te estoy diciendo compra factura.
Ajá.
¿Qué onda?
Es que la que vende...
el empleado no sabe que hay otra, que existe otra empresa...
La que gana dinero es Red and Blue y la que contrata a los empleados es Green.
Ajá, exacto. ¿Sí?
Green no tiene ingresos.
Exacto.
Es más, tiene puro gasto con tanto pinche empleado.
Ha ido cambiando un poco esto porque no, antes...
Ha ido cambiando. ¡Que le digas la tranza!
¡La tranza!
Bueno, déjame doy el antecedente.
¿Sí existe eso?
Sí existe, claro que existe. Antes era más burdo porque antes existía el outsourcing, ¿no? Ahorita lo siguen disfrazando, todavía hay, pero antes era más burdo porque hacían una empresa donde estaban los empleos y esa siempre salía tablas y no tenía más que los empleados, ¿no? Y todos los empleados trabajaban para otra empresa. O sea, ajá. Y eso ya no se puede.
Y la esposa le donaba el dinero.
Ya no se puede. Oye la risa de este cabrón. Tranquilo, tranquilo. Eso ya no se puede así de burdo, pero eso era algo que pasaba hace algunos años, ¿no? Y era muy común. Es más, había empresas que lo que hacían era, hacían su propio outsourcing, ¿no? Uh-huh. O sea, nomás para hacer esa machicueca. Hoy en día no puedes porque tienes que tener un registro de empresas prestadoras de servicios, del REPSE, ¿no? De prestadores de servicios especializados. Es decir, tú puedes subcontratar servicios de otra empresa siempre y cuando no sean parte de tu giro principal, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, puedes contratar personal de seguridad porque tú te dedicas a tener tiendas de abarrotes. O puedes contratar personal de limpieza porque vendes en tiendas de abarrotes y tu giro no es prestar servicios de limpieza, ¿no? Y tienen que tener un registro de esos.
Está muy cerrada la pinza. O sea, no puedes nada más.
Ya cerraron mucho las pinzas. Pero ¿qué es lo que haces? Puedes ir sacando, por ejemplo, con tu empresa patrimonial que te dije, sacas parte de la ganancia que había acá, la conviertes en costo a través del arrendamiento. Uh-huh. ¿Sale? Entonces, esta renta, claro, saca para acá, esta no tiene empleados.
Sí.
Entonces, ¿a quién le pega PTU esta?
A nadie.
A nadie.
¿Qué le hace que tenga mucha
ganancia? Y a esta ya le bajaste la carga del PTU, uh-huh, ¿no? Oye, tengo una... Y lo puedes triangular en muchas formas muy creativas, ¿no? Pero la esencia es esa. Tú pasas a través de una prestación de servicios, a través de algún arrendamiento, de alguna proveeduría, el flujo que tienes en la empresa operativa a otra entidad o a otra gente, ¿no?
Eso es lo que hace la empresa.
Y bien dijiste, lo triangulas, pero hay quien lo pentagonea. Sí. O sea,
con cinco idas y vueltas. Hay un concepto legal y fiscal que se llama partes relacionadas, ¿no? Cuando partes relacionadas son, digamos, empresas que son parte de un mismo grupo corporativo, que están bajo el control de un mismo grupo de personas o de una misma empresa, ¿no? Si son parte del mismo grupo y hacen transacciones entre ellas para evitar que esté sangrando de más, tienen la obligación de hacer todas esas operaciones en términos de mercado, ¿no? O sea, un arrendamiento no lo puedes inflar, por ejemplo. Tienes que ser lo que pagaría cualquier persona, claro, por él. Y eso lo hacen, ¿por qué? Porque no puedes prohibir que tú tengas una empresa que se dedica a rentar equipo y se lo rente a la empresa que fabrica algo, pero lo tienes que hacer de manera razonable en términos de mercado, ¿no?
¿Y si haces, por ejemplo, una empresa regenteadora de tu empresa?
Es que eso ya no se puede.
No se puede.
Ahí, o sea, es como fomentar. No, pero
voy, sí, a representar, hay una manera. Voy a ser tu representante para que agarres más contratos, por ejemplo.
Hay una manera.
Ah, sí, puedes. O sea, ajá, como, oye, te voy a jalar.
Soy una agencia.
Sí. Soy un comisionista.
Soy una agencia de venta.
No, un comisionista. Una empresa familiar. Pues la esposa renta los vehículos, el hijo renta el equipo de cómputo, la sobrina renta el inmueble y el... Sí, sí. O sea, tú pones a cada uno de la familia, uh-huh, a que haga alguna hora atrás las cosas y entre todos se pagan a todos y todo viene a resumir en donaciones. No,
y ahorita que...
La pelaste.
Y ahorita que está el reciclo, hay gente que pone a la esposa como reciclo para que le cobre, no sé, servicios de limpieza o servicios de oficina. Oh. O sea, y le simulan cosas. El tema es que muchos lo hacen, pero te pones red flags a la hora de una auditoría, pues.
Hay una... No sé esto qué tan bueno sea. Ahí te va. Hay una manera de que tú tengas una S.A. reciclo. Está medio, sí, complicadón porque el reciclo se supone
no
que
funciona,
no puedes...
igual que en persona física, ¿no?
No, no, no. Pero este reciclo que está en S.A.
Persona moral en general.
Una persona moral de reciclo sí puede recibir, pues, dividendos porque está en la S.A.
Sí.
Y a diferencia del reciclo solito... Este reciclo puede reciclo recibir hasta 30 y tantos millones de pesos.
Sí.
35, 38.
Pues no me acuerdo.
Más de 30 millones de pesos. Ahí está bueno.
El detalle es que ahí no vas a deducir nada, ¿no?
¿Qué le hace? Pero vas a pagar nomás entre el 1 y el 3 de ISR. Vale madre.
Depende del giro, pero no sé para dónde va tu duda.
Pues que... Los pequeños reciclos, estos que no los están aprovechando, que nada más pueden facturar 3.5 millones, pues búsquenle la manera de... pues que José está preguntando las tranzas. Entonces, sí, búsquenle la manera de hacer un reciclo S.A. y te puedes hasta 30 millones. Pero es que esa no es tranza. No, no es tranza. Es una estrategia.
No es tranza porque la persona moral que sea reciclo, de todas maneras... O sea, a ver, va a pagar menos ISR porque así está previsto. Es legal.
Es legal.
Pero, por ejemplo, para efectos del PTU, paga sobre todo, pues. Igual que una S.A.
sí,
normalista.
Pero si me S.A. de...
paga sobre reciclo. La utilidad fiscal.
Sí, sí, la S.A. Reciclo es la representante, que es la que cobra, la que tiene los ingresos.
Aquí el tema es que lo peligroso es simular cosas.
No, sí. No es peligroso, es ilegal.
Sí, es ilegal y te pones un red flag.
No, eso no lo hago.
Que te va a caer algo ahí, ¿no? Por ejemplo, si yo... en mi caso, yo tengo una... No, no mi caso que sea legal, sino que yo tengo una oficina que está a mi nombre. O sea, yo compré una casa para adaptarla como oficina porque vi que me salía más barato pagar la hipoteca que pagar la renta.
Sin duda.
¿No? Sí, tengo una persona moral que es la que me paga a mí la renta, que de ahí pago la hipoteca y queda un pequeño diferencial. No es ilegal. Lo ilegal es si yo, en vez de cobrarle, por decir algo... 25,000 pesos o 30,000 pesos, le cobrara 50, porque se me ocurrió. Y si ve el SAT que, oye, por ese tipo de oficina nadie paga 50,000 pesos, hacen un estudio de mercado, yo voy a tener una contingencia, ¿no?
Y a lo mejor en 50 no te cachan, pero si después de 120 se van a decir, oye, cabrón, no mames. O sea.
Sí, sí, sí. O sea.
Que no pongas un precio muy ridículo.
Hay cosas que se valen y la línea está delgada, pero luego como que le metemos de más para sangrarle y ahí es donde. Que quizá no te pasa nada porque no se dan cuenta o no te ha caído una auditoría, pero el día que te caiga, lo van a ver y te van a enredar.
No, es que hay un chingo de cosas que hacer detrás.
Es que la imaginación del
mexicano... A ver, por ejemplo, los fideicomisos.
No, ese es un pedo, es carísimo.
Los fideicomisos.
El que quería quedarse en negocios chicos, ¿no?
No, por el fideicomiso. Ejemplo. Te cuesta. La simple administración de un fideicomiso, ¿cuánto cuesta?
El fideicomiso, a mí me gusta mucho el tema de fideicomiso. Tengo mucha experiencia en tema de trabajar fideicomisos. Pero, te voy a decir algo, mucha gente lo ve por las redes sociales y a la hora que, ay, quiero un fideicomiso
para todo el mundo habla de fideicomiso.
Cuando ven lo que cuesta, ya mejor de que no.
Te puedo decir que de...
Te dicen así, muy fácil.
De 10 fideicomisos que me piden información...
No digas tu nombre nunca, abre un fideicomiso y protege tu patrimonio.
Cuesta un dinero.
De cada 10 fideicomisos que me piden cotización o algo, se terminan haciendo 2. ¿Por qué? Porque llega un momento en que, por ejemplo, no sé... Llegan, oye, tengo las acciones de esta empresa y los quiero meter en fideicomiso para que así cuando yo fallezca que se vayan directamente a mis hijas y que no haya una interrupción en el flujo de la empresa. Va, me volteo con una institución financiera, con un banco para cotizar los honorarios del banco. Y dice, sale, por constituirte ese fideicomiso te voy a cobrar 120,000 pesos, 150,000 pesos por aceptarlo. Y te voy a cobrar otros 150,000 pesos anuales.
Por administrar.
Por unas pinches acciones que valen 50,000 pesos, ¿no?
Uh-huh. Entonces, ¿qué
dice el oiga, ¿no hay algo más barato? No.
Sí. Un testamento.
A ver, el fideicomiso funciona como estructuras corporativas y patrimoniales ya más elaboradas. Cuando ya creciste más, que tienes una realidad más compleja, no le alcanza cualquier tacuache. O puede que le alcance, pero en la evaluación costo-beneficio, pues no se termina justificando, ¿no? ¿Qué hace el fideicomiso? Lo que haces es, agarras bienes, los aportas al fideicomiso para que una institución que se va a llamar fiduciario los administre y se ponen a nombre de esa institución, ¿no? Que normalmente es un banco en México para los fideicomisos de administración y otras cosas que pueden ser otro tipo de empresas, ¿no? Entonces, existe mucho el mito, es que te dan anonimato, porque como está el nombre del fiduciario, nadie sabe que es tuyo.
No.
Y yo lo que les digo es, no hay una estructura patrimonial 100% blindada. Todas te las puedes chingar.
A ver.
Necesitas varo.
Pero se puede.
Y un buen abogado y creativo abogado y que sepa dónde buscar. Pero que se puede, se puede. Por ejemplo, el anonimato de un fideicomiso. Que alguna vez subí un TikTok ahí sobre fideicomisos y ignorante, ¿cómo sabes? El anonimato, los quiero ver. A ver, tú te vas al registro público, por ejemplo, si es un fideicomiso de inmuebles, y vas a encontrar la escritura de fideicomiso, te va a decir quién lo aportó, quién es el beneficiario de todo.
En el registro
público. El registro público, cualquiera tiene acceso.
Público no entiende.
Oye, Es una chinga. Obviamente tiene que ser un abogado que le sepa buscar al registro público y que tenga un colmillito de saber cómo funcionan los
fideicomisos
para saber cómo rastrearlo. Tiene su chiste, tiene su pericia, ¿no? Pero, por ejemplo, está muy fácil.
El fideicomiso...
¿Quién regula las instituciones financieras en este país?
La Comisión Nacional Bancaria de Valores.
Y si yo en un juicio, vamos a suponer que José me debe 6 millones de pesos... Y resulta que no tiene bienes, muy sospechosamente.
Gira una instrucción.
Y yo tengo sospecha de que el señor tiene sus bienes en un fideicomiso. ¿Qué hago yo como abogado? A ver, señor juez, hágame un favor. Tengo indicios de que este señor tiene un fideicomiso en algún banco donde aportó bienes. Y él es el beneficiario. Hágame el favor de girar oficios a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para saber en dónde tiene él, dónde aparece como beneficiario de un fideicomiso. Y va a aparecer, va a salir a luz. Ese anonimato chingó a su madre.
El fideicomiso que más se usa, o yo el que más he visto, es, por ejemplo, las personas extranjeras no tienen permiso o autorización
de comprar fuerzas
a ciertos kilómetros, a ciertos metros de la playa.
100 kilómetros a partir de las fronteras y 50 kilómetros a partir de las playas.
Ok, entonces, un americano, un canadiense que va a comprar una casa a la orilla de la playa,
ajá,
la tiene que comprar con un fideicomiso.
Forzosamente.
Y este fideicomiso, ¿a poco a estos cuates les cobran 100 mil pesos al año?
Sí, les cobran una lana al año.
O sea, él paga su casa más aparte su fideicomiso porque legalmente no
puede. ¿Cómo funciona? Okay. ¿Tú eres el dueño de la casa?
Sí.
José es el gringuito, él es Joseph.
Ok, Joseph.
Joseph Rodríguez.
Ok, Mr. Rodríguez wants the house.
Él nació en Estados Unidos, sus papás son gringos, no es mexicano.
Ok.
Él llega y te da el dinero.
Yes.
Entonces, ¿tú qué haces con la casa? No sé la escritura a nombre de él.
No, la escritura al fideicomiso. La aporto al fideicomiso.
La aportas al fideicomiso. Se hace una escritura de fideicomiso donde se aporta y el fideicomiso dice que quien tiene la propiedad fiduciaria es el banco. Y el banco va a dejar que José como beneficiario... Que Joseph como beneficiario la use, ¿no? Oye, él se hartó, ya no la quiere vender. Tiene dos opciones. O cede los derechos fideicomisarios, que es como beneficiario del fideicomiso, a Luis Ángel, por ejemplo, y Luis Ángel ya se queda con el fideicomiso y sigue disfrutando la casa, o extingue el fideicomiso y que el fiduciario le transmita la propiedad a Luis Ángel. Así funciona.
Entonces, los americanos que tienen propiedades en la playa... No. Es un mecanismo correcto para hacerlo. Pagan anualmente...
Le pagan algo al banco.
Algo al banco para poder tener ese fideicomiso.
El banco no es alma de la caridad.
Yo pensé que sí, fíjate.
Y es un negocio muy noble para el banco porque lo único que hace es...
Nada.
Estar de prestanombres de alguna manera del gringuito y estar recibiendo su dinero semestralmente o anualmente.
Pero sí son de esa magnitud. O sea, no es por el precio de la casa. Paga lo mismo un fideicomiso de un depa que de una mansión.
O
habrá variaciones.
Va por el valor, okay, o sea, sí. Okay.
Está chido.
No sé si por ahí va tu pregunta.
No, sí. Y otra de las que me caen regordas de los empresarios o pseudoempresarios.
¿Tú no quieres a los empresarios?
No, pues es que tenemos que abrirle los ojos al empleado, a la gente que le estamos hablando. Nosotros le hablamos al pueblo. Nosotros le hablamos al ciudadano normal. Nosotros le hablamos al salario mínimo. No. Nosotros le hablamos a esa persona que se quiere superar día a día, que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar y que está preocupado para que no suba el precio de la tortilla y que no suba tampoco el precio del transporte público. A esa gente le estamos hablando.
¿No le estamos hablando a los slow morning people?
No, le estamos hablando a la gente para abrirle los ojos qué está pasando en el sector patronal. Allá arriba, todas las tranzas.
Les traemos el mitote de la cúpula. Sí,
todo lo que pasa allá arriba y que ustedes no se dan cuenta y que no saben absolutamente nada. Todo el tranzón que hay y que juegan con ustedes, con su tiempo y con su dinero. De eso estamos hablando.
Pero ellos están recibiendo su salario.
Exactamente.
Van, trabajan, reciben su salario, todo feliz.
Pero a veces, por ejemplo, la que más me cae gorda,
ajá,
de todas estas transonas, y la hemos hablado muchísimas veces aquí,
¿cuál?
Que están registrados con su salario, con el salario mínimo.
No, bueno, ahora,
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esa es la clásica
de la machata. El tema es...
Esa es la primera.
Sí, esa es la primera.
La verdad es que no creo que haya un empleador que lo que esté buscando es chingarse al empleado.
Yo creo que nadie.
No.
Ese es el discurso que te quieren manejar. ¿Qué prefieres? ¿Que le paguemos al IMSS o que te paguemos a ti? De todos modos,
es que lo que buscan es no pagarle al IMSS y no pagarle al SAT. O sea,
de todos modos, lo que pagamos al IMSS, vas a tener un servicio deficiente. Así que mejor te lo pago a ti por debajo del agua, te lavan el cerebro y luego ya no te puedes hacer de una casa porque no te alcanzas por ningún punto de crediticio con Infonavit.
Si tú tienes como empleador...
Deberíamos buscar a alguien del Infonavit y que venga con nosotros.
Si tú como empleador Tienes un empleado que le pagas 30 mil pesos ya a finales y lo tienes dado de alta con 10 mil.
Con el mínimo.
Porque no te alcanza para pagar el seguro social. Discúlpame, pero no te alcanza para ser empresario porque no te alcanza para ser empleado. Al trabajador se le debe pagar como se le debe pagar. Hay situaciones.
Presidente municipal, regidor.
Hay situaciones.
Yo voto por los dos.
Distintas, porque no es lo mismo lo que tú dices. Porque luego se puede prestar para confusiones, ¿no? No es lo mismo el caso que tú dices, oye, un sueldo fijo de 30 mil pesos, no sé qué, te doy 10 aquí y 20 acá, ¿no?
¿Eso está bien?
Eso no, eso está mal. Ah. Eso está mal.
Estoy preguntando.
Si tu sueldo fijo son 30 mil, dáselos como va, ¿no? Porque luego dice, el empleado también se puede ir con la finta y con el cortoplacismo. No, pues prefiero recibir más dinero ahorita porque entonces no me retienen impuestos y no sé qué, güey.
De todos modos no voy al IMSS, voy al doctor Simi a que me curen.
Así es. Pero luego cuando quieren sacar su casita de Infonavit, andan llorando porque no juntan los puntos. Uh-huh. O andan llorando porque les prestan menos. Uh-huh. Eso, o sea, el servicio de salud del Seguro Social te lo van a dar con el salario mínimo con 100 mil pesos de sueldo fijo, ¿no? O sea, eso no varía. Pero donde te pega son dos cosas. Crédito Infonavit y tu Afore. Claro. Porque aparte te van a aportar menos al Afore. Otra cosa distinta es el que tú establezcas un esquema variable. O sea, un esquema variable sujeto a resultados. Tienes tu sueldo base y tengas comisiones que esas van a ser dependiendo de los resultados. O bonos por dependiendo de los resultados, ¿no? A eso estamos hablando de otra cosa. Uh-huh. Pero si tú tienes un sueldo fijo, no te hagas pato.
Oye, ahora, para finalizar, para ustedes, ¿cuál es la gandalla o el tema más gandalla que pueda hacer un patrón? De todo esto que vimos, o lo que no vimos, ¿qué es lo más gandalla nunca antes visto o que el empleado no sabe? ¿Qué pasa, qué sucede en las altas esferas?
A mí me ha tocado verlo. Ya sé que deben decir que siempre conozco a alguien que todo, pero por mi profesión me toca ver muchas cosas y eso a mí me ha dado mucho coraje cuando lo veo. Digo, no puedo hacer nada, pero me ha tocado ver patrones que le dejan de pagar quincenas a sus empleados.
No, eso sí es lo más culero. No,
pero él dijo que la
peor. Sí, que es lo más gandalla y lo más
en empresas que pasan
y lo que sucede.
6-8 quincenas y no les pagan los empleados tú sabes que, oye, este vato tiene manera de con su patrimonio personal hacerle un préstamo a la empresa en lo que sale del bache.
Sí.
Y no lo hacen. A mí eso me parece una mentada de madre.
No pagarle de manera quincenal a tus empleados.
Retrasar el sueldo un segundo.
Con el discurso sagrado.
No,
con el discurso,
no hay discurso que valga.
Con el discurso de que no hay lana.
No, chinga tu madre.
Ponte la camiseta.
Uno como patrón, no tu socio.
Estamos en momentos.
Uno como patrón muy difícil. Tiene que ver cómo le hace, pero el sueldo se paga.
Porque es tu empleado, no tu socio.
Así es.
Si fuera tu socio, ya nos chingamos. Pero sí. Es el empleado.
Y que para animarte a llegar a esas situaciones es porque sí tienes lana.
No,
¿Por qué no dices cierro la empresa y chingo a su madre?
Es que cerrar también cuesta, ¿no? Es que cerrar también cuesta, no son enchiladas.
Esa es otra. Hay empresas que tú ves que se fueron incluso a concurso mercantil, que chingó a su madre todo, que tienen la bola de acreedores, a toda la bola de empleados que no les pagaron, y los señores dueños en yates y la...
Claro, de eso estoy hablando.
Es que hay dos, ahí hay un velo corporativo.
Hay un velo corporativo, hay una estructura más elaborada.
Hay una estructura, la empresa falló, yo no.
De eso estoy hablando.
Por eso. Esa es otra.
Fíjate, fíjate. El que no le carga ningún cargo, de ningún gasto de su casa, ni de su cuenta personal, ni de nada a la empresa, tiene derecho a hacer eso.
¿Sí?
Porque se paró todo.
Se paró todo.
Se paró todo. Nunca le cobró el fabuloso de su casa a su empresa. Está tan separado que el día que la empresa se llama la chingada, él no.
Así es.
Ese es el premio de no revolver.
Uh-huh. Pero o sea, estar a gusto en una playa virgen con 2-3 mujeres que no es tu esposa, viendo cómo tus empleados sufren, ¿eso es el premio?
Eso no
es
estar a gusto. No, eso no puede estar a gusto.
Eso me está diciendo.
Vamos dimensionando.
Eso me está diciendo.
Es una escena pecadora. Es una escena pecadora.
Es que hay dos maneras de que truene una empresa.
¿Te la chingaste?
O simplemente no dio.
Si estás en un yate.
Una cosa eres tú y otra cosa es la empresa.
Ajá. Si estás en un yate. Con los dividendos de esa empresa. Y no le estás pagando.
Te la chingaste.
Ahí
no se vale. Pero si tú tuviste tiempos de utilidades con tu propio dinero, te compraste el yate.
Y luego el negocio quebró por lo que sea.
Y el negocio quebró porque dependías de un cliente muy importante que tronó. Porque
estabas amarrado con un gobierno y ganabas licitaciones y luego se cambiaron.
Pero si estás en un yate y no hay manera, o sea, y no le estás pagando la quincena a tus trabajadores y estás en un yate.
Yo soy de la idea. Es que son cosas distintas.
Vende el pinche yate y págales.
Una cosa es la empresa que tronó.
El yate está en leasing, es de la otra empresa. Oh.
Oye, una cosa es la empresa tronó porque no es negocio.
Y no es negocio.
Y si no es negocio...
Pues la está manteniendo por algo la mantiene.
No, pues es que si no es negocio, se puede tomar válidamente la decisión. ¿Sabes qué? Esta empresa no fue negocio. Ya, ni modo. Vaca
pues
que
está
no
haciendo
da leche.
Negocio. Está haciendo
vaca
negocio.
Vaca que no da leche al matadero. Es un supuesto. Uh-huh. Pero
ya
hoy...
mataste una vaca.
Hay otras empresas, como la que te digo, de que no le pagan 5, 6, 8 quincenas. Pero que tú sabes que sí está generando y que es un bache temporal... Que falta que le caiga el dinero de alguien proveedor. Que le debe, de un cliente más bien. Y que no pueda el dueño financiar un tiempo los sueldos y dices, no mames.
Hay casos, por ejemplo.
O que no tenga ese fondo de emergencia y dices, no mames.
Los hoteleros, todos los hoteleros en el COVID se los llevó la chingada. Y hubo quienes tuvo que recortar gastos. Y hubo quienes muy honorablemente después pagaron bien.
Es que ustedes se van al extremo.
Por eso.
Estamos hablando de un día a día.
No.
Tú también te vas al extremo. Que está en el yate y que ve que todo está ardiendo.
Con tres viejas.
Yo conozco mucha gente que tiene empresas.
Pues yo conozco los dos.
Que está ardiendo y está en un yate. A gusto.
El que en el agua no arde. Por eso se va al yate.
Y les vale madre.
Ah, qué triste.
Sí, sí, sí. Les vale madre.
Sí, sí, sí. Yo también conozco.
De eso me estoy
refiriendo. Yo creo que si conocemos el mismo.
Hay varios.
Yo no conozco a esa gente.
Yo sí conozco.
Sí, sí conoces.
¿A poco? Sí. A mí no me dicen eso. Uh-huh. A mí me dicen que todo va bien.
Juan, para ellos va bien.
Pero bueno.
A ver, para pagarle 15,000 pesos quincenales, o sea, los 30,000 pesos mensuales que decíamos, en realidad la empresa tiene que pagar 18,581, porque son 3,061 de ISR y 519 del IMSS. Es para que le lleguen 15,000 a la quincena al empleado. Uh-huh. Entonces, pues ahí es donde dices tú, oye, me va a costar 18 pagarte 15. ¿Qué te parece si te doy 16 y nos hacemos pendejos? Y
está mal.
Está mal, pero el empleado dice, va. ¿Tú qué quieres, tus 15
o 16?
O 16. Uh-huh. El empleado dice, no, pues deme 16. Sí, o sea,
pero no vio en lo que le está pegando.
Claro. Pues por bueno, pendejo, que se meta a calculadora de impuestos de salario.com. Es
Tango
gratis.
Takes Two hasta que se le ofrece al vato sacar el crédito.
Estamos hablando en español, señores. ¿Por qué se me agringa?
Tango Takes Two es que para bailar se necesitan
ya
dos.
Ya sabemos. ¿Por qué no dices para bailar se necesitan dos? Punto.
Bueno, para bailar se necesitan dos.
Exacto.
Sí, pero le explicas. A ver, güey. ¿Quieres que te pague 15 y el día que se te ofrezca tu casa Infonavit?
Muy nadie bonita. Lo hace, güey. Nadie explica eso.
Ah, no. Qué culeros. O sea, porque tienes que explicar.
Nadie lo explica.
No.
¿Y qué es lo que sucede? Muchas veces ni te dan la opción. O sea, fue así. Oye, te pago tanto. Oiga. Y el empleado muchas veces ni siquiera sabe cómo lo tiene dado de alta.
Sí,
no
sabe. Nunca.
En su recibito del IMSS se puede meter a su página. Porque tampoco preguntan. Pues por pendejos.
Yo conozco empleados.
Oh, bueno, que la chingada. Conoces de todo.
Conozco empleados. ¿Qué haces todo el día? Que reciben 15,000.
Conocer gente.
Espérame, güey. O sea, y tú también conoces. O sea, empleados lo único que se preocupan es cuánto les cayó en su cuenta de nómina, güey. Y no se dan cuenta que le caen dos depósitos distintos. Uh-huh. Resulta que...
Es que también, pues la inocencia, cabrón. Pues,
la necesidad de trabajar.
La necesidad.
A veces el patrón no te da la opción de... Ah, oye, a ver, o te doy de alta y pagamos más impuestos o no. No, el patrón no te da la opción. Te dice, hey, te pago así y si quieres.
Y ahí
si
muere.
No, hay mucha gente buscando trabajo. Sí. Esa es la realidad.
Y el trabajo, y allá afuera, está cabrón.
La justificación viene después cuando, oye, es que...
No me alcanza,
jefe,
para mi
no me alcanza. Oiga, ¿por qué no me alcanza para mis puntos si usted me paga 30,000 pesos?
¿Qué se necesita para tener una casa en Infonavit?
Porque si usted me paga 30,000 pesos, ¿por qué me tiene dado de alta con 10, jefe? Y ahí es donde viene la justificación. No es opción, es justificación. Ah, es que si yo te pago conforme al IMSS, lo que tú realmente ganas, entonces te tendría que pagar menos, te cae menos en tu bolsa. ¿Qué prefieres? No te lo dan como opción, te lo dan como justificación, que es muy distinto.
Bueno, Juan... ¿Para ti cuál es la mayor culerada que pueda ser?
Eso no paga.
No, se vale repetir.
Sea original, Juan.
Sea original.
Más culero que no pagarte. ¿Puede haber algo? Que no te paguen ni te peguen, güey. O sea, a ver, no sé. No, es que yo no conozco gente así.
Para mí, declararte en bancarrota...
¿Sabes qué? No, vi una bien culera una vez.
Todos pero conocemos a alguien
no,
que le...
No, no, no. Este
o sea,
se
si no conoces al empresario, conoces al que le han hecho la gachada, güey.
Un señor, un pinche pseudoempresario que estaba haciendo una pinche empresa de puras tranzas, agarró un cabrón, un señor ya mayor, güey, y le dijo, oye, fíjate que... voy a estar fuera de la ciudad unos días y la chingada. Entonces, para que tú puedas hacer unos trámites en el banco, te voy a dar un poder. Y el señor de edad avanzada dijo, ah, sale, yo te ayudo. ¿Cómo no? Porque les estaba yendo bien en la empresa. Veían dinero. Ya lo nombró representante legal el hijo de su putísima madre. Y se peló con la lana. Entonces, cuando el vato me busca... me dice, oye, ¿cómo? Un güey que los que me conocía me dijo, oye, un señor tiene un problema porque fíjate que el jefe de la oficina se peló con una lana y queremos ver cómo demandar porque tenemos un poder. A ver, le dije, yo no soy abogado, pero tráeme el poder. No mames, güey, aquí es una asamblea, pendejo. ¿Quién es este señor? Yo, un viejito. ¿Y usted qué firmó aquí? Un poder. ¿No está viendo que dice acta de asamblea, señor?
Esa es otra gachada,
lo,
¿eh?
No mames, cabrón. Se peló y lo hizo representante legal.
¿Y sabes quién lo hacen mucho? Los factureros y los nomineros.
Que
tienen a sus
peor.
Empleados como accionistas, como representantes legales, para hacer puras chingaderas.
Eso es super mamarse, güey. Porque
sí,
acá el señor...
completamente.
O sea...
y el empleado, con
no
tal
sabe.
De conservar su chamba, lo que dice es...
sí,
pues,
señor.
Sí, señor, pues yo le hago el paro. Oye, es que necesito nomás para los trámites. Para que vayas y hagas tú el
por
atensar.
Eso, pero la gente sí. Ni siquiera sabe eso. Entonces
pero
no firmen nada.
Cuando te nombran representante legal...
eres eso.
O apoderado, porque vayas y desde la empresa de alta en el SAT, la firma electrónica de la empresa la vinculan con tu persona, con el que fue y hizo el trámite. Tiene los datos del representante legal que fue a dar de alta a la empresa o que fue a sacar la firma electrónica de la empresa. Entonces,
pelotita.
Si el Juan fue a dar de alta Red, Green and Blue Corporation in the World Enterprises LLC ante el SAT, el responsable ante el SAT de cualquier declaración o de cualquier trámite que tú firmes con la firma electrónica es el Juan.
Pero oye, entonces yo le digo al Pictures, oye, fírmame este papel para que vaya a hacer esto. Entonces él queda como representante legal.
Sí.
Y yo cobro una campaña y me chingo el dinero.
Y el
de
primero,
la campaña va a demandar a la empresa.
Al primero que le van a congelar cuentas en lo que averiguan quiénes son los socios y todo eso es al que tienen la información más a la mano, que es al que sacó la firma electrónica.
Y
es un pedo. Y lo he visto muchas veces.
Ah, su madre. Entonces, si tú eres un empleado...
si tú eres empleado
y te agarró
y te piden,
el patrón y te dice, oye, tú
eres...
tú eres
mi gente de confianza.
Tú eres mi gente
eres en
de
el que
confianza.
Confío.
Para
de
mí...
de este tamaño es el culo y de este tamaño lo que te van a... así vas a quedar.
Sí, y a ver...
para mí eres como un hijo. Es más, no eres como un hijo. Eres mi hermano. Pero te sientes... te emocionas que te agarre el patrón, te abrace, te bese... y
te emociona, ¿eh?
Cada quien.
Que te abrace y que te diga...
y que te lleve el yate.
Somos
no, y en realidad no solo te besó, te cogió.
Somos ¿sí? casi socios, fírmale ahí.
No,
tú eres wey, mi gente
no,
de socios.
Eres el
espérate, representante.
Pero te lava el cerebro.
Ojalá te dijeran eso.
No te dicen eso.
Hay...
ve y paga la luz de la empresa aquí y te fírmale.
A ver, esto que va a las vueltas. Ve al banco a depositar, pagas la luz y aparte ve y da de alta la firma electrónica del SAT de esta empresa. Oye, ese empresa, tú ve y hazlo. Ándale, es que yo
sí.
no tengo tiempo.
No tengo tiempo.
Así, güey. O sea, no es ni siquiera de, hey, somos esos. No, güey.
Oye,
o sea,
ya fuiste por la fiel. Ya, lánzate al banco y abre una cuenta.
Lo plantean como si fuera un tramitito así sencillo.
Sí, sí, claro.
Pero el que va y da de alta la empresa o va y sobre todo saca la firma electrónica del SAT... es responsable ante el SAT de todo lo que se presente usando esa firma electrónica
ante
el SAT. No, ante el SAT. La firma electrónica está diseñada para los trámites fiscales, güey.
¿Qué más quieres?
¿Pero qué más quieres? Entonces, te digo, muchas veces lo hacen así o ponen al ¿cómo se llama?
Al repartidor.
Al IBM.
Para mí sí superaste la historia de César Daniel.
No, es que es más culero. Uno
sí,
nomás no le pagó, el otro lo dejó bien ensartado.
En una te das cuenta y en otra no te das cuenta.
No, y lo hubiera dicho yo, pero no me acordé hasta que ahorita que lo dijo, güey. Es más.
Yo conozco un vato. Yo hice 5 empresas.
Me acordé de un vato. Que ese vato era facturero. Y era transísimo, el hijo de la chinga.
Facturero.
Y aparte me quedó debiendo dinero, el hijo de su chingada madre.
Facturero y rata.
Facturero y rata, ¿no?
¿Cómo conoce gente, no?
Pues sí. Bueno, termina aprendiendo madrazos.
Lo chingón tuyo es que si un día la cagas y caes a la cárcel, también, o sea, todo el mundo, ah, licenciado, ¿cómo está? Y la chingada. O sea, no.
Bueno, termina la anécdota.
El vato puso a su mujer, a su esposa, como representante legal, güey.
Bueno, se quería hacer de
ella. Entonces la agarran los del SAT. Oiga, ¿usted está consciente que usted es responsable por esto, esto, esto y esto? Y que a usted le vamos a cobrar tanto, 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 tanto. Y que esto es delito y puede ir a la cárcel. Y la señora, toda paniqueada, voltea a ver al vato como diciendo, o me sacas de esta o te va como a John Bobbitt, cabrón.
No sé quién es John Bobbitt, hablando de haber puesto una putiza.
No, peor que eso. Y el vato, pues sí, hizo chingaderas, puso a la mujer y dijo, ah, o me hago rico, o me deshago de ella, una de dos, o las dos en una de esas.
No, pero qué culero.
Sí, bien culero, güey.
No, si tú vas a hacer una chingadera, aviéntate el tiro tú. Pero sí, estos
güeyes. No hay ningún facturero o nominero que se avienten ellos el tiro, güey, ni uno.
Bueno, culeros. Señores, nos tenemos que ir. Tus redes sociales.
Yo soy Juan de Ávila. Este es el podcast Hágale Como Quiera. Y hágale como quiera, pero por más que le diga a su patrón, ay, yo te quiero mucho, tú fírmale aquí. Ve a hacer este trámite. No vaya, porque lo van a ensartar. Búsqueme en Instagram como Juan de Ávila MX. Ahí estoy verificado. En TikTok, no.
César Daniel.
Yo soy El Corretario. Estoy a sus órdenes en Instagram y TikTok como El Corretario.
Y yo soy José Rodríguez, me busca y me encuentra en Instagram como Lo Sé Por José MX, en TikTok Lo Sé Por José. Escuche este podcast en Spotify y véalo en YouTube y compre el libro Manual de Supervivencia, hágale como quiera. Vámonos.